Bienvenidos a Un Café con las Brujas. Soy Úrsula Dulcinea y hoy vamos a hablar de lenguajes del universo, en concreto del lenguaje de los números, de la numerología y profundizando más de la numerología cabalística, de lo que nos quieren decir desde esta filosofía de vida los números. Y para ello me acompañan hoy Lauma, que está formado por Laura y Maribel. Hola, chicas.
Hola.
Hola.
Yo lo que necesito es que nos deis paso, que nos contéis qué es la cábala, que nos deis detalles sobre los números, sobre lo que los números nos dicen, que seguro que a la gente que nos escucha le encanta. Pero antes de nada, presentaros y contadnos cómo habéis llegado a la cábala, qué es lo que hacéis. ¿Quién empieza presentándose?
Bueno, pues empiezo yo. Mi nombre es Laura, ¿vale?
Hola, Laura.
Y junto a Maribel, pues formamos Lauma, ¿no? De Laura y Maribel. Y nada, yo creo que un poco como todos los que estamos en este mundo, pues somos buscadoras, ¿no? Yo personalmente, igual que vosotras, pues cada día intento buscar nuevos horizontes. Y bueno, y los números llegaron a mi vida sin esperar, ¿no? Todo lo que iban a conllevar, y una cosa llevaba a la otra, y bueno, empecé a estudiar diferentes escuelas, en diferentes maneras, diferentes profesores, y al final dije, esto es lo mío, esto es lo que me gusta, y los números junto al árbol de la vida, pues me dieron el croquis, me dieron el mapa del tesoro, ¿no? De mi propio aprendizaje en esta vida, ¿no? Y queremos compartirlo. Y por eso surgió Lauma, ¿no? Para poder compartir toda esta sabiduría ancestral, toda esta sabiduría a nivel personal también, para poder trabajarla y sacar nuestra mejor versión, que al final es de lo que se trata.
Muy bien. ¿Y Maribel? Cuéntanos, bueno, ¿a qué te dedicas? ¿Cómo llegas a la cábala?
Bueno, pues como bien ha dicho mi compañera y amiga Laura, los números es que siempre han estado impregnados en mí también. Me daban señales todo el tiempo, veía los números por todas partes desde muy pequeñita. Y sí que es verdad que llegas a un momento en que empiezas a cuestionarlo todo, empiezas a preguntarte quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Esa inquietud durante muchos años pues te lleva a esa búsqueda del conocimiento de uno mismo. Y a través de buscar, encontramos. Y igual que Laura, pues nuestro cometido es algo que nos ayudó a nosotras, pues también facilitarlo. Porque los números son maravillosos y estamos impregnados de números. Entonces, es muy bonito el mundo de los números.
Es maravilloso ese lenguaje, ¿no? Un lenguaje del universo, una forma del universo de hablar, de transmitir, de lo que tú decías, de darnos señales, pero también de darnos guías. No es, ahora nos especificáis, ahora nos contáis, ¿qué es la cábala? ¿Es una guía? ¿Es un mapa? ¿Cómo lo definiríais? Y concretarnos, por ejemplo, si alguien va a vuestra consulta, ¿qué es lo que le ofrecéis? Pero vamos a empezar por la base, ¿qué es la cábala?
Bueno, decías tú, ¿cómo defines la cábala para que se entienda? Yo creo que es una perspectiva, es una forma de ver la vida, ¿vale? Eso es súper importante, porque tú puedes ver la vida con el vaso medio vacío o medio lleno. Lo que hace la cábala viene del pueblo judío, de hace muchos siglos, estamos hablando siglo 1, 2 antes de Cristo. Estamos hablando donde los primeros escritos de Cábala son el siglo XII-XIII, ¿vale? Entonces, el pueblo judío se hacía preguntas, de estas que decía Maribel, preguntas de calidad, ¿no? ¿Para qué hemos venido aquí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenían esas inquietudes, ¿no? Entonces ellos idean lo que es la Cábala, donde se apoyan, ¿vale? Su mapa principal, por supuesto, es la conciencia, la profundidad de la conciencia, pero también un aporte muy importante de la cábala es el árbol de la vida. Es tu puzzle, ¿vale? Es tu puzzle para poder esas piezas, poder reunirlas para tu propia encrucijada kármica, ¿no? Hacia tu propio aprendizaje. Entonces, la cábala, digamos que es una sabiduría ancestral que nos ayuda a crecer interiormente, para plasmarlo en nuestro día a día. Es algo que se puede convertir en muy cotidiano.
¿Una sabiduría ancestral a través de los números? ¿Es así? Y que se representa en ese árbol de la vida. Cada uno tenemos nuestro árbol de la vida, cada uno estamos en un punto del árbol de la vida porque hay un árbol general. Contadnos un poco, ¿qué es ese árbol de la vida, ese mapa? ¿Qué es?
Bueno, el árbol de la vida yo lo asemejo como ese gran árbol donde cada rama de ese árbol tiene una familia espiritual y tiene un colectivo de almas. Y a raíz de esas raíces y de esas ramificaciones empiezas a entender. Desde el árbol de la vida empiezas a conocerte, ver tus aspectos, tus características, ver lo que has aprendido, lo que necesitas seguir aprendiendo. Y conociéndome yo, conozco también al otro. Entonces lo interesante es que gracias a esa visión hacia nosotros, podemos también entender a los demás. Es como una brújula. Ese árbol de la vida nos ayuda a encaminarnos y a reconducirnos hacia lo que hemos venido a hacer como almas.
Y Laura, tú decías, es una sabiduría ancestral. Los primeros escritos, siglo XII, XIII, ¿dónde? ¿Dónde aparecen esos escritos?
Pues, a ver, los primeros escritos aparecen aquí en la península, bueno, en la península ibérica, ¿vale? Principalmente ha habido en Barcelona, en Toledo, pero también hay unos escritos que no lo sabe todo el mundo, que son en Soria. Entonces podemos decir que ahí había cabalistas que ya se preocupaban por su interior, ¿no? Por encontrar su camino, su propósito. La cábala es poder encontrar mi propósito vital, que todos tenemos. Nosotras los números nos y el árbol nos ayudaron a encontrar nuestro propósito. Maribel y mío es ancho en botella. El número que nos marca por nacimiento es un número muy espiritual, ¿no? Entonces, es precisamente lo que nos ayudó a encontrar nuestro propósito, los números con el árbol.
Y otra duda que tengo, que puede ser que a nuestros oyentes les esté surgiendo también. Geográficamente ya hemos visto que no nos pilla tan lejana la cábala, que la tenemos cerca, al menos aquí en España, pero decías, anterior a Cristo, siglo XII, XIII, primeros escritos, ¿vosotros trabajáis con esos significados antiguos, con esos significados ancestrales, o esos significados se van actualizando, se pueden aplicar? Porque el día a día del siglo XII y XIII era muy diferente, ¿no? La situación de vida del siglo XII y XIII era muy diferente a la que tenemos actualmente. ¿Se pueden, digamos, extrapolar y traer, actualizar esos significados?
Bueno, precisamente esa es nuestra tarea, de hacer algo complicado, denso, con unas cualidades que debes de tener, hacerlo de manera que todos podamos acceder a ello. Está claro que siglo I, II, siglo XIII, posiblemente no podríamos estudiarlo ni comprenderlo, ¿no? No es que estemos limitados, pero es algo, hay que estudiar, ¿vale? Hay que saber hebreo. Entonces sí que es verdad que tocamos herramientas como la gematría, ¿no? Que, bueno, son una conversión de letras a números, otra vez los números, ¿vale? Pero nuestra cábala, hay muchos tipos de cábala. Está la cábala más hebrea, está la cábala dogmática, ¿vale? Nosotros usamos una cábala más aplicada. Nos gusta decirla aplicada porque la voy a intentar aplicar de una manera en lo cotidiano, mi día a día. Y esa se hace a través de números y de senderos. El árbol, ese mapa, está conformado por sefirot, y por líneas que unen las diferentes sefirot. Las sefirot son esas energías, esas dimensiones, ¿vale? A la que todos debemos de llegar a través de las conexiones, la de los senderos de la vida, ¿no? Del árbol. Eso es lo que conforma el árbol, sus senderos con las sefirot.
Hablabas de esto de que a cada letra le corresponde un número.
Sí.
Cuéntanos
sí.
Más de esto. Bueno, y ahí, o sea, transformamos escritos en números.
Sí. Bueno, esto todo es algo que no todo. Tenemos un gran amigo, ¿vale? Que, bueno, es fantástico con esta herramienta, con la gematría. Hay mucha gente que se dedica exclusivamente a la gematría. Es traducir, ¿no? Tu nombre, por ejemplo, en números, en hebreo, ¿no? Tu nombre en hebreo, trasladarla a números. Y eso te da una cantidad, una gematría. Entonces, lo que se dice es que según valga, por ejemplo, tu nombre, lo tienes que asemejar a todo lo que valga ese cierto número. Te pongo un ejemplo que es mucho más sencillo, ¿vale? Por ejemplo, además, a mí me gusta poner este ejemplo. Laura, en hebreo, ¿no? Según se escribe en hebreo y se traduce luego a números, da 212, ¿vale? Ese 212, tengo que ver todas las palabras cotidianas que valgan también 212. Entonces, ahí es la conexión que tengo yo con las demás vibraciones. Laura, creo recordar, porque claro, esto hace ya mucho tiempo de esto, pero se asemejaba ese 212 a muchas cositas, a muchas energías. Entre ellas, por ejemplo, creo que era la palabra Reiki, sanación, pero también, que me llamó mucho la atención, mostaza. Entonces, lo que me decía mi amigo este, que con la gematría es un fenómeno, me decía, claro, todas estas palabras que valen 212, igual que la vibración de tu ser, del aura, de tu manifestación material, son importantes trabajarlas. Digo, bueno, pues voy a tomar mucha mostaza, voy a hacer Reiki, ¿no? Son cositas, vibraciones que nos van atrayendo y que luego nos abren otros caminos. Yo cuando hice Reiki hace mucho tiempo, me empezó a abrir también este camino espiritual, ¿no? Todo pasa por algo. Pero bueno, es muy interesante la gematría y es, bueno, es un arte. Es un arte.
Es traducir, ¿no? Al final, palabras a números.
Eso es.
Y lo que hablábamos, según íbamos preparando y hablando del podcast, las vibraciones de los números. Cada número tiene su vibración, cada número tiene su significado, o bueno, a mí más que un significado me gusta decir que son, digamos, como un cómputo de significados, ¿no? Digamos, un elemento en bruto. ¿Es así en la Kabbalah también?
Sí, porque todo es vibración. O sea, todo está compuesto por una vibración continua. Y la Kabbalah y los números nos dan esa vibración que necesitamos, que anhelamos o quizás que también vibramos, ¿no? Entonces, una conjugación de vibraciones. Y todo en la Kabbalah se mira desde esa vibración. Y nuestra Kabbalah es numérica.
¿Y nos podéis hacer un pequeño esquema de los números? Digamos como el significado más básico, más elemental, porque entiendo que hay muchas variaciones, hay muchos, digamos, como detalles, ¿no? A la hora de analizar los números, pero seguro que la gente que nos ve, seguro que la gente que nos oye, todos tenemos una fecha de nacimiento, ¿no? Un día, una hora, pero luego tenemos también un número favorito o un número que se nos repite en la vida. ¿Nos podéis hacer, a ver, en base a la numerología cabalística, un pequeño esquema de los números, de su significado?
Sí, cogemos de referencia siempre del 0 al 9, ¿vale? Porque del 0 al 9 podemos hacer cualquier combinación y eso es lo interesante, no tener límites con los números, ¿no? Entonces, bueno, para empezar el 0 es la nada, es estar totalmente congelado, sin aportar nada. Pero ¿qué pasa? El 0 tiene la particularidad de estar en la nada o contener el todo. Eso es lo bonito del 0. Ostras, estoy atascado en mi vida, ya si lo llevo a la parte práctica, estoy atascado en mi vida, no tengo movilización, pero puedo llenarlo de lo que quiera, ¿no? Introducir toda la energía que quiera en esa vasija del 0. Bien, del 0, donde está la nada, aparece el 1. El 1 lo es todo. El 1 es ese primer rayo de luz que aparece, que empieza a iluminarnos, ¿no?
Qué bonito, el uno, ese rayo de luz.
Se me ha puesto la carne de gallina, fíjate, sí. Es la conexión espiritual, es la conexión con todos. Aquí no hablamos ni de Dios, hablamos de energía total, todos somos uno. Hay un principio súper bonito, perdóname que igual me hablo demasiado, pero hay un principio que se asemeja, bueno, Úrsula, tú sabes que a mí me encantan las plantas y las hierbas, igual que a ti, a Maribel. Pero hay un principio que nos da el girasol o la granada, un principio de humanidad, ¿no? Que nos dice todos somos uno. La granada está compuesta por un uno, pero dentro estamos todas las semillitas, ¿no? Entonces, eso es lo que representa el uno. Y hasta que no nos demos cuenta que lo que te hago a ti me lo hago a mí y a la vez lo que me hago a mí te lo hago a ti, hasta que no nos demos cuenta no vamos a poder evolucionar todos como unidad. Entonces, bueno, ese uno es muy potente. Pero después de ese unito aparece el número dos, ¿no? El uno es el papá, el dos es la mamá. Empieza a ver el yin y el yang, empieza a ver la dualidad. ¿Qué pasa? También el amor, ¿vale? Y los desequilibrios, ¿vale? Porque ya no está solo el uno, ya estamos dos. Y cuando ese uno y dos se generan, se combinan, ¿no? Aparece la figura del número tres. El número de tres es la fertilidad, es la creación, el poder fertilizar los campos, el poder fertilizar también el expandir mis dones, porque es la creatividad, ¿no? Todo eso, el uno, el papá, la mamá, la fertilidad, el hijo, ¿vale? Tienen que vivir todos en una casita, que es el mundo, es Malkut, es la tierra. Sin materia, en esta dimensión no podemos estar. Necesitamos de ella y es sumamente importante. Es importante, nos enseña la Kábala que hay que traer el cielo a la tierra y la tierra al cielo. Si yo abro el árbol, si yo el árbol de la vida lo cierro, las puntas se van a tocar y las puntas son el cielo y la tierra. Realmente es lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, eso sería el 0 al 4, ¿vale? Maribel.
Bueno, sí, bueno, continúo yo. El 5 sería, ya lo tengo todo, ¿no? Tengo papá, mamá, el niño, la creatividad, la materia. Ahora es ser consciente de lo que somos, un alma. El 5 simboliza el número del alma. Es el autorreconocimiento, el empoderamiento de decir, oye, que no soy lo que creo ser, soy mucho más, porque todos somos mucho más. Somos esa chispa, ¿no?, de luz que tenemos todos, ¿no? Y eso es lo que a veces olvidamos, que nos quedamos como en el personaje, porque la vida es una escuela, o un teatro, o un máster, como queramos llamarlo, pero no somos actualmente lo que aparentamos ser, somos mucho más, porque hoy Úrsula puede ser Úrsula y mañana puede ser Úrsula. Pedro, o Manolo, o Berta, o sea, cualquiera, ¿no? Entonces vamos cambiando de traje. Es muy importante reconocer que somos almas metidas en cuerpo. Cuando ya reconocemos lo que somos, y ahí viene ese conocimiento de uno mismo, viene el 6, que tengo que conseguir equilibrar mi ego, fertilizarlo para que me ayude a llevar mi misión de vida aquí como alma. Y eso hará que mi ego sea tan fértil que me haga disfrutar de la vida, porque realmente disfrutamos desde el alma, desde la paz interior, desde el ser. Lo externo es como una pincelada, pero realmente se va rápido. Pero cuando yo vivo desde el alma y desde mi misión de vida, es donde realmente uno disfruta, desde ese ser, ¿no? Cuando ya consigo equilibrar un poquito y encaminar lo que yo quiero hacer, viene ese 7, y ese 7 nos habla de conciencia, de sanación, de que todo es conciencia. Y estamos aquí aprendiendo todo el tiempo. No podemos olvidar que estamos cultivando y depurando el alma todo el tiempo. Ese 7 nos hace conectar con los mundos más misteriosos, más sutiles y a tener conciencia de hasta lo que es la vida, lo que es la tierra, hasta de lo más insignificante o más pequeñito que podamos ver. Todo tiene una conciencia de ser, todo está unido. Como bien decía Laura, todos somos uno. La tierra también tiene alma. Todo lo que tiene vida tiene alma. Los animales, todo, la parte, como yo digo, verde, lo bonito del mundo, todo eso tiene alma. Entonces, tener conciencia de todo lo que hacemos y todo lo que queremos conseguir, ¿no? Como almas aquí en la Tierra. Y teniendo ya esa conciencia también, llegamos a ese 8, que es nuestra libertad espiritual. Soy libre desde el ser. Y desde el ser no es libertad de quiero hacer esto solamente, no, es ser tú en todos los aspectos de tu vida. Porque esa libertad te va a permitir hacer realmente todo lo que tú quieras y todo lo que el alma ha traído, ¿no? O viene cargadita con sus cositas para aprender y con sus cositas para aportar a los demás, ¿no? Entonces, desde esa libertad, yo ya me meto en el 9, que es nuestra propia sabiduría. Esa sabiduría que viene del alma, ¿vale?
No viene la real. La sabiduría real que decíamos.
Esa sabiduría, podemos leer mucho, podemos tener muchos conocimientos y nos ayuda y está genial, ¿vale? Además, a nosotras nos encanta estudiar. Pero sí que esa sabiduría es de experiencias vividas, de vidas pasadas, y es como la recolección de todo lo que traemos. Es nuestra mochila con nuestras experiencias vividas anteriormente. Entonces, tenemos todo. Para empezar un ciclo, cerramos uno y empezamos otro nuevo. Desde ese reconocimiento de lo que somos y desde esa libertad de poder hacerlo en todo momento.
Eso sería... Y llevado esto, ¿hay algo que quieras decir, Laura? ¿Algo que quieras añadir?
Sí, te iba a preguntar.
¿Te has cortado ahí? No, pero no. Que yo lo que quiero es exprimiros.
Claro, no, te iba a preguntar si sabes cuál es la frecuencia, la vibración o el número de las brujas.
No, cuéntanos.
No, bueno, es que estaba escuchando hablar a Maribel y digo, el 7 es el número de las brujas, de los druidas, del misterio, de la magia.
¿Lo sabías? Yo me he querido cortarle.
Sí.
Me he querido cortarle, pero efectivamente a mí si hay un ritual que me encanta... es el de las 7 plantas y las 7 aguas tradicional de Galicia.
¡Oh, qué
¿no?
bueno!
Lo mágico que es con ese número, las 7 plantas, las 7 aguas, ritual que entra dentro, todos los luminares, el rocío... Bueno, y según lo estaba hablando, yo fíjate, estaba pensando, pero no quería interrumpirle y claro. decir... Y el ritual de las 7 plantas y las 7 aguas, porque... Me ha parecido súper interesante la definición de cada número, el paso a paso en cada número, pero me imagino que todos venimos con un número marcados por fecha de nacimiento, por nombre ya lo veíamos, como Laura que nos ha explicado que ya era un 212, pero por fecha de nacimiento os puedo poner y pedir para la persona que me pidió un podcast, un episodio sobre numerología, que le analicemos su fecha de nacimiento.
Sí, claro. Bueno, podemos sacar ahí de todo.
Venga, pues vamos allá, vamos a ir por partes, pero venga, vamos a exprimiros. Venga. 6 de febrero del 87, de 1987. Y a ver ahí, con esa fecha de nacimiento, ¿qué nos podéis decir de esta persona? ¿Qué información le podéis dar? ¿Qué clave de vida? Contadnos.
Bueno.
Sí, nos quedamos así. Bueno, le ha salido un 33... Vale, un 33-6. Es importante cuando un número se repite, leerlo en conjunto. No puedo decir que esta persona sea un 6 sin ver su 33. ¿Vale? Entonces, se leería 33-6. Si viniese de un 24, podemos hablarlo en 6 y ya está. ¿Vale? Pero como viene de un número maestro, se repite el 3-3, sería un 33-6. Vale, y no sé si Maribel, ibas a comentar tú algo.
Bueno, el 33, como bien ha dicho, un número maestro, y ser número maestro es como traigo una responsabilidad hacia los demás, porque como bien comentó antes Laura, el 3 es la creatividad, es ese niño, es la fertilidad. Y 2 veces 3 es tengo que hacer algo con el otro. Yo al 33 lo asocio mucho como un representante que ve las cualidades y la parte positiva de esa persona, que igual esa persona no tiene ni idea de cómo es, no, o se ve más pequeñita de lo que es y no se ve capaz. Y realmente ese representante ve, es como si cogiera una piedra en bruto y viera todas esas cualidades, ese brillo y la limara. ¿Vale? Le sacara ese brillito y la pusiera como, venga, en la meta de salida. Te voy a ayudar a que te veas esas cualidades positivas y a que salgas de esa zona de confort, ¿no? Entonces, un 33 es un maestro que viene a ayudarte a que tú saques tus propios dones. Te ayuda para que tú encuentres tus capacidades. Es un 33, es muy, muy bonito. Da muchísimo aporte a otras personas.
O sea, que es una persona que ha venido a, digamos, a sacar las capacidades de la gente a...
Viene a ayudar. Enfoca, digamos, que te ayuda a que tú encuentres en ti lo que quizás no te ves, no te ves porque no, por el motivo que sea, ese 33, ese número maestro te ayuda a que tú seas fértil contigo. Es como una misión de amor incondicional hacia el otro también, ¿no? Porque ahí va el amor, va la fertilidad, va la creatividad. Ese 33 también tiene que ver con que te muevas y no te quedes estancada. Entonces, ayuda a que la gente se motive y haga, ¿vale? Tiene mucho más significado, pero todo va a depender también del resto de su cábala, del resto de sus números. Pero un 33 ve más allá, ¿vale? Ve más allá.
Y decíamos que el 33 va un 6.
Sí, después del 33 va a ser, pero el 33 conlleva también un sacrificio. Sacrificio porque es, voy a entregar todos mis dones a los demás. Cuando yo ya los he aprendido, me sacrifico sin esperar además nada a cambio, ¿no? Entonces es un número también muy de entrega y de sacrificio, que desemboca a un número 6. Y ese número 6, respecto al árbol de la vida, súper interesante, porque conecta con la vibración de una de las sefirot, que es Bina, ¿vale? Con la sefirot de Tiferet. Entonces, digamos que es una persona con ese 6 que viene a entregar lo mejor de su Tiferet, lo mejor de su corazón. Tiferet es el sol, es el corazón. Desde su entendimiento, que es Bina, va a entregar todo su ser a los demás. Es un sendero, con un camino con, para tomar muchas decisiones, para apartar lo que no te interesa, ¿vale? ¿Qué pasa? Que son, posiblemente sean personas que les va a costar escoger qué es lo que quieren. A lo mejor, no sé, Maribel lo tiene muy claro, qué es lo que quiere, pero si transitas por el sendero 6 de Bina Tiferet, te va a costar tomar decisiones y la vida te va a poner varios caminos, vaya vida, que encima me cuesta y me los pone en camino, para que aprendas a decidir, ¿vale? Muy interesante.
Y ese 33 a mí me viene la edad de Cristo. Sí, lo he pensado, digo, el 33, la edad de Cristo, ¿no?
Sí,
que fue su momento de transformación.
Yo creo que fue más una vibración numérica, el 33 de la muerte de Cristo. ¿Por qué? Porque un viejo profesor de cábala hebrea, cábala antigua, me decía que si Jesucristo tuviese que tener un número, vibraría con el 33. Pero no porque muriese con 33 años, porque sus fechas están un poco difusas, ¿no? De su nacimiento y su muerte. Pero sí vibraba con el 33, porque Jesucristo es una figura que lo que hace, la representación de él es yo me expongo al mundo, hacer conmigo lo que queráis. Por eso decía que es un número de sacrificio. Él se sacrificó por un salto evolutivo de la humanidad. Entonces, un 33, se me pone otra vez los pelos de punta, lo que hace es, voy a hacer un sacrificio desde mi sol. ¿Vale? Está muy relacionado con la vibración de los 33 años de Jesús, ¿no? Pero creo que es más con lo que él vibraba, número de sacrificio total.
Sí, sí, sí. Y la gente que quiere saber, oye, ¿qué número soy de vida? O este es un sendero que está transitando, es un número de alma, es una tarea de vida. ¿Este número de la fecha de nacimiento exactamente qué es lo que es?
Vale, el sendero de transformación es algo que hemos trabajado en vidas pasadas. Es como algo que hemos hecho y sabemos hacer, pero tenemos que volver a recordar. Y además es el sendero quizás más importante porque es algo que tú vienes a dar también, ¿no? Tengo que recordar, pero ya lo he transitado en vidas pasadas. Y es como el niño, ¿no? Tiene que volver a aprender. Cada vez que venimos y nacemos, ese niño cuando empieza a andar, mínimamente se va a caer alguna que otra vez, ¿no? Ese niño pequeñito. Pues nosotros igual tenemos que volver a aprender para recordar. Porque toda la información de la cábala ya la tenemos en nuestra alma, solo que no la recordamos. Entonces, tenemos que aprender a recordar. Y es un sendero que me va a dar a mí el motor suficiente para despertar un poco hacia lo que yo he venido. Es como un empuje, es un motor, es como ponerme las pilas, como las pilas del conejito alcalina. Me voy a poner esas pila para ya reconducir hacia donde mi alma quiere ir. Es un sendero muy importante.
Y tiene su parte oscura también. Claro, tiene su parte oscura, que lo estamos poniendo en luz.
Habladnos de la parte oscura también. Aquí queremos, aquí hay que hacer siempre ese binomio de hay luz y hay oscuridad. Es la parte oscura, ¿cuál es?
A ver, todos los números tienen su parte iluminada, que es lo que estamos hablando del 33, pero según estaba escuchando a Maribel, digo, bueno, es que cuidado también con los 33, porque si el 33 es que se mueve, se sacrifica, la parte oscura de ese 33 es la pasividad, ¿vale? El estar estancado, no saber expandir sus dones. Eso que se le da bien, no hacerlo. Entonces, estamos hablando de que está perjudicando el aprendizaje suyo y el de los demás. Es como, no estoy haciendo lo que debo, porque un 33 tiene un pacto con la humanidad, porque es un número maestro. Todos los números maestros tienen pactos, ¿vale? Entonces, si yo no lo estoy haciendo, estoy siendo, una palabra que lo define muy bien, bueno, no estoy haciendo lo que debo y eso va a perjudicar mi aprendizaje y el de otros. Y eso va a generar karma. Entonces, la pasividad, ¿vale? Y no extender sus dones sería la parte oscura de un 33, por ejemplo.
¿Claro? Y todos los que quieran conocer su árbol de vida, sus números dentro del árbol de vida, ¿no? Es así, cada uno tenemos en números en diferentes senderos. ¿Cómo pueden hacerlo? ¿Cómo pueden contactar con vosotras? ¿Hacéis sesiones? ¿Hacéis talleres? Contadnos.
Sí, pues tanto hacemos lecturas de cábala como enseñamos tanto cábala como otras formaciones holísticas, como Lauma, y nos podéis localizar en Lauma. Y estamos a vuestra disposición, siempre.
¿Y qué es lo que vamos a aprender? Por ejemplo, si yo voy a un curso, ¿qué deis vosotras? Porque vosotras dais formación de numerología cabalística. ¿Qué voy a aprender? ¿Teoría? ¿Voy a aprender cosas prácticas? ¿Voy a aprender sobre mí? ¿Exactamente qué es lo que voy a aprender en el curso?
Pues, a ver, hacemos formaciones muy... Estamos en constante formación porque hacemos grupos reducidos. ¿Por qué? Principalmente... se forman minifamilias donde vamos a estar todos acompañándonos en, bueno, en una gestación, en una formación, ¿vale? Donde vamos a trabajar, cada uno va a trabajar con su propio estudio cabalístico, con sus tres senderos, con su estructura energética, con vidas pasadas, con razones kármicas, con lema de vida, con lemas de sanación, todo eso con números. Es una locura, pero da muchísima información, ¿vale? Entonces, somos minifamilias donde trabajan con su propia cábala, pero también vamos a ir trabajando la de nosotros, las del grupo. ¿Qué pasa? Que te da un conocimiento propio impresionante y a la vez estás sabiendo interpretar las de cualquier persona, ya sea anónima o conocida, vas a tener un mapa de esa persona completamente diferente. Yo, el ejemplo que me has puesto de la persona del 6 de febrero, yo sin conocerla, no sé quién es o conocerlo, yo ya sé parte de su mapa, solo con ese 33-6 sé parte de su lema de vida y sé lo que se le da bien y lo que podría hacer. Porque aquí hablamos de vocaciones, hablamos de maestrías, hablamos de bloqueos, hablamos de posibles patologías si yo no hago mi trabajo. O sea, es algo muy profundo y muy práctico, que es lo bonito.
Y Laura, hablabas de los números del grupo, analizar en grupo. Por ejemplo, del podcast de hoy, de la grabación que estamos haciendo las tres hoy, me imagino que también hay una energía que se plasma en un número. ¿Podemos analizarlo?
A ver, sí.
Pero la parte de luz y la parte oscura también. Porque es importante saber dónde puedes meter la pata, más que saber lo que tienes como a favor. Para mí siempre es muy importante saber dónde no meter la pata.
Pues, a ver, hay varias maneras de verlo, ¿vale? Se puede hacer con el día de hoy, la vibración del día 21, hoy es 21, ¿vale? Entonces, se puede ver, ese 21 se puede trasladar a 21.3, ¿vale? O dejarlo en 21. Cabalísticamente hablando, es el 21 nos dice, a través de la espiritualidad encontrarás el amor, ¿no? Ahí estoy combinando el 1 y el 2. Pero, claro, estamos haciendo aquí, estamos comunicando, estamos hablando. Entonces, si yo sumo 2 más 1, que me da el 3 es el número de la comunicación por excelencia, ¿vale? Es del poder comunicar, el poder decir, es una vibración de intuición y de entendimiento, ¿vale? El sendero número 3. Entonces, sería esa la parte positiva. En la parte negativa sería, no hay conexión entre unas y otras, ¿vale? Porque el 1, si somos una, o dejamos de ser uno. Entonces, desconexión espiritual, ¿vale? Y lo contrario que es el amor, pues es el desamor, en no querernos, en no respetarnos, no ser tolerantes. Pero yo creo que estamos en luz hoy, Úrsula. Ese 21 me da espiritualidad y me da amor. Yo me quedo con eso.
Sí, y si además, Úrsula, sumamos la fecha entera, nos da una vibración 14-5, y ese 14 tiene que ver con un servicio a la comunidad. Es como plasmar algo en la materia, ¿no? Desde el alma, porque el 5, como hemos dicho antes, es el alma. Entonces, es como estamos aportando algo desde el alma para ayudar a ver otra visión diferente.
¿Y cuál sería la parte oscura de ese 14-5? ¿Cuál sería?
Pues mira,
¿dónde podríamos meter la pata? Quiero decir.
Vale, el 14, habría dos, si lo veo y quiero, como se dice, rizar el rizo, es no hablar desde el ser, sino hablar desde el ego, por ejemplo, con el 5. Entonces sería como, venga, voy a hablar todo el tiempo desde una postura que no es desde mi alma. Y ese 14, si yo le quiero también darle la vuelta, porque todo tiene su polaridad de luz y oscuridad, sería entrar en la racionalidad, o sea, en la rigidez. Si yo entro en esa rigidez, no puedo fluir desde el alma, puedo fluir desde el ego, pero no desde el alma, ¿vale? Porque es todo a nivel mental. Entonces, ahí hay un límite racional que no me permite dar ese servicio a la comunidad, que sería mi propia trampa, mi propio software, vamos a decir, que es nuestra mente, ¿no? Y nuestra mejor maestra, que también quiero decirlo.
Vale, ¿y dónde así podemos contactar con vosotras para aprender todo esto, para aprender a hacer estos análisis al final de lo que nos sucede, de lo que hacemos, de lo que no hacemos? ¿Cómo utilizar también los números a nuestro favor, ¿no? Pues para facilitarnos, cómo saber dónde podemos meter la pata, lo que tenemos a favor, lo que tenemos en contra, ¿no? O sea, ir equilibrando esa dualidad. ¿Dónde contactamos con vosotras?
Pues bueno, mediante email, formación Lauma. ¿Vale? Nos encontráis también en internet, en la web de Formación Lauma, en Instagram, en Facebook, ahí están todos nuestros datos. Tú pones Formación Lauma y aparecemos, ¿vale? Damos formaciones constantemente. O sea, en cuanto reunimos grupito, volvemos a la carga. Y tenemos a la vez, simultáneamente, unos cuantos, porque no queremos mezclar. Porque si mezclamos luego no se aprende tanto, no se puede trabajar con cada una individualmente. Entonces, bueno, yo creo que esa es la parte que brilla, la parte de luz también de nuestras formaciones, de nuestra aportación, ¿no?
Eso es, sí, porque las formaciones, Úrsula, intentamos ponernos en el lugar del otro, porque todos aprendemos, nosotras también, y estamos siempre dando ese acompañamiento a las personas que estudian con nosotras. Y esa atención personalizada, no solamente vas a estudiar un curso o vas a tener una parte teórica y práctica, sino que vas a tener nuestro acompañamiento, tanto el de Laura como el mío, para ayudarte a que tú encuentres tus respuestas, que eso es lo que hacemos.
Una formación vivencial de vivir desde la experiencia y desde la individualidad.
Desde el alma. Exacto.
Pero lo hacemos en conjunto, porque es mucho más rico. Y además, lo que pasa en las clases, lo que uno expone, le sirve al otro. Entonces, es individual, pero lo hacemos con ese acompañamiento del grupo. Es algo muy bonito. Con decirte que ayer, las del grupo de ayer por la tarde, se querían venir un fin de semana a casa, a experimentar. Digo, bueno, mira, o sea, al final hay relaciones muy estrechas, es muy bonito, son viajes. ¿Vale? Son viajes, totalmente.
Pues todo el que quiera saber más sobre numerología cabalística puede contactar con Lauma, tenéis ahí los contactos para contactar con ellas. Y yo sí que os voy a pedir otro día que vengáis y hablemos de otro tipo de numerología, que sé que también, lo que pasa es que hoy no nos daba para todo, pero que un día hablemos de la numerología pitagórica, de similitudes y diferencias con la numerología cabalística, porque tenemos que decir que no hay una única numerología, quiero decir, hay muchas teorías, hay muchas filosofías, ¿no? Hay muchas doctrinas también, me imagino, ¿no? Y lo importante que es enriquecerse, ir conociendo todas, diferentes vertientes, diferentes, y que cada uno vaya seleccionando la que más conecta con uno mismo. Así que a mí me encantaría teneros otro día para hablar de numerología pitagórica. Me ha encantado la numerología cabalística.
¿La conocías más un poquito?
Un poquitito sí que la conocía. Yo tengo que decir que yo sí que me hice la numerología cabalística cuando habéis estado en la feria esotérica.
Sí.
Que sí que fui ahí al stand a que me analizaseis mi nombre, mi fecha de nacimiento. Invito a todo el mundo a hacerlo porque dais una información muy importante y muy enriquecedora. Y muchísimas gracias por estar aquí.
Muchas gracias a ti por invitarnos.
¿Algo que se os haya quedado ahí en el tintero que queráis añadir? Que...
Bueno, ese 14 del que hablaba Maribel, sí, es un número especial cuando se habla en conjunto. Ese 14 es ayuda al prójimo. ¿Y qué mejor manera que estar hoy contigo para el que todo el que necesita ayuda o quiera enriquecerse, ¿no? Utilice la vibración de este 14 de hoy, ayuda al prójimo, para que absorba o encuentre lo que pueda necesitar.
Que es el más bonito ese 14.
Sí.
Podríamos seguir exprimiendo los números durante horas y horas y horas.
Muchísimo.
Pero vamos a despedirnos aquí. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Gracias a todos los que habéis seguido este podcast y nos vemos en el siguiente episodio.